Hola, buenos días.
Hola.
Estamos en Pasearte. ¿Y
qué vamos a hacer? Contar muchas cosas, ¿no?
Pues sí. Para decir, lo presentamos Esperanza Martínez y Juan Ayoret.
Pues mira, ya que estás ahí, dale a la música porque pues se nos ha terminado la presentación.
Efectivamente.
Estamos en Pasearte.
A ver. Mira, y vamos a oír a Paco de Lucía.
¿Y?
Pues Paco de Lucía en un disco que se llama Cositas Buenas.
Cositas Buenas, pues vamos a ver si lo ponemos ahora ya un poquito, lo dejamos de fondo.
¿Te gusta así el tono?
Así está bajito para que nosotras estemos por encima de las cositas buenas.
Nosotras pero, siempre estamos por encima, ¿eh?
Hombre, claro. Las que no, nos las comemos, que nos gustan también.
La verdad que estamos un poco de guasa, pero es que estamos de fiesta, estamos en fallas.
Estamos en una semana fallera, uh-huh. Entonces claro que estamos de guasa. Anda, súbelo un poquito y mientras decidimos por dónde empezar, ¿vale?
Sí, porque tanto
pasear, tanto chocolate,
podemos ver algo, ¿eh?
Venga. Pues mira, yo creo que podemos empezar, como estábamos hablando de las fallas, pues si tenemos alguna cosita de fallas que decir, pues vamos a decirla.
Muy bien, tú tienes, ¿verdad?
Yo tengo una, mira, por ejemplo, la reedición de Pensati Fet. El Pensati Fet, como tú no eres de esta provincia, no lo conocerás porque dejó de editarse hace algunos años, pero era una revista que era como una guía fallera. Uh-huh. En esta pues venía pues todos los actos que había a lo largo de la semana fallera para que la gente se los pudiera apuntar en su agenda, y luego también venía un dibujito de cada falla como si fuera una guía, ¿no?, de dónde estaba cada calle. Había también como un callejero y luego estaban separadas esa presentación con los capítulos diferentes de las de primera, las de segunda, las de tercera y luego el resto.
O sea, esto que era una revista que explicaba todo lo que eran las fallas.
Explicaba, ¿no? Sí. Era como una guía de las fallas de Valencia, cuando no se ponían tantas carpas ni tantas cosas. El caso es que para todos los valencianos que no vivían en Valencia, pues, por ejemplo, en mi familia era costumbre mandar a mis tías, a los primos, a los tíos, una revista para que viesen cómo iban a ser las fiestas de Valencia. Y entonces, pues, esa...
¿Y eso se había perdido?
Eso, pues mira, resulta que hace... En marzo del año 12... apareció Valencia recubierta de pasquines de esto, ¿no?, del Pensati Fet, que explicaba la fiesta de las fallas. Y ahí venían esos esbozos de las fallas de ese año. Pero fíjate qué artistas intervenían, Juani. Santiago Rusiñol, Maximiliano Tous, Eduardo López Chavarri. Y se estrenaba así un modelo de revistas que tenía cultura, humor, sátira, fiestas populares. Su tamaño era... pues un tamaño de revista normal, de 20 centímetros por 15 más o menos, y tenía unas 20 o 30 páginas. Costaba 10 céntimos. Las primeras costaban 10 céntimos.
Dios mío, ¿cómo ha subido la vida?
¿Cómo ha subido la vida? Y luego, en un momento, pues había una tirada de 10.000 ejemplares. Hasta 1920 y 1930, pues la revista fue un éxito auténtico. Yo en esa época no había nacido, pero más tarde ya te digo que en mi casa teníamos costumbre de mandarle a la familia. Entonces, esta revista nació con esa ambición de llegar a ser la revista del pueblo, donde todo el mundo pues salían a lo mejor esas poesías que salen en las fallas, y además que también fue la primera revista en adoptar las normas de Castellón respecto al valenciano, ¿sabes? Y hacían la publicidad en verso y en valenciano. Y reflejaba también, pues, hay anuncios de lotería, como la de Lotería Bello, el Café El Siglo, la Horchatería Santa Catalina. En fin, que esta revista, desde el 1912 hasta el 72, en la que dejó de publicarse, pues tuvo esa vida. En el 95, pues, también tomó otra persona el relevo de esa editorial y se reeditó hasta el 2008, que con esa crisis que todos conocemos actualmente ya, bastante aguda, pues ya definitivamente se dejó de editar. Y bueno, pues no está mal que ahora que se ha reeditado como si fuera en facsímiles, pues tengamos la oportunidad de darle un vistazo también.
Muy interesante, me parece.
Oye, fíjate, y también José Capuz, el famoso José Capuz, que tiene una calle, nuestro pintor Capuz, pues también hizo una portada, por ejemplo, en el año 34. Y ya te digo que estaban los mejores artistas de la época.
Nada, una forma de conocer la falla a través de este libreto. Muy interesante, Esperanza.
Pues, ¿tú tienes alguna cosilla más respecto a las fallas?
Pues yo, más que respecto a las fallas, lo que tengo es una... Recordar que en el Museo de Cerámica está, hay una exposición que hay que verla ahora, porque son vajillas idílicas y joyería valenciana.
Y me parece muy interesante, sí. ¿Y cómo es la cosa? ¿Hasta cuándo estará?
Pues no lo sé, pero fíjate, además de la exposición esta, hay un taller de cerámica que recomiendo a toda la gente que tenga un cierto interés con la cerámica. Yo creo que nos gusta a todo el mundo, ¿eh?
Sí, claro.
Va a ser del 2 al 5 de junio. Será de martes a viernes, de 10 a 11 y media. Y hay que reservar, ¿eh? Con lo cual pueden llamar al teléfono 96-351-6392.
Pues me parece interesante porque creo que va a haber un torno en marcha allí y siempre es muy, muy agradable ver cómo hacen un cacharro de barro o incluso que tú lo puedas intentar o pintar algo o no sé en qué consistirá.
Pues no lo sé, pero nada más que tocar el barro y intentar modelar es de las cosas, de las sensaciones más bonitas que hay. Se las recomendamos,
sí,
¿eh?
Meter la mano en la tierra es muy agradable.
Efectivamente.
Además, a ti te gusta, ¿eh?
A mí me encanta, el torno
yo
me encanta.
Que te gusta mucho.
Y eso es lo que recomiendo, porque luego ya puedo decir que Sorolla va a ir a... Un cuadro de Sorolla va a ir a San Pío V, ¿eh?
Oye, ¿y ese cuadro de Sorolla cómo es que va a llegar a San Pío V? Porque yo también lo tengo aquí apuntado.
Pues mira, se llama Retrato de Carlos Urcola Ibarra con su hija. Y entonces resulta que han pactado con los propietarios que regrese de Nueva York este cuadro.
¿Y estaba en Nueva York en una colección privada o algo así?
Pues salió a subasta no me sale ahora mismo
dónde. Bueno, en una galería de arte, sí, de subastas, ¿no?
En Sotheby's me parece que fue. Y no consiguió el precio por el cual había empezado la subasta, con lo cual volvió otra vez a la familia y ahora han pensado que qué mejor sitio que en el San Pío V, que tiene una sala para Sorolla, este cuadro.
Entonces es una especie de préstamo durante un tiempo. ¿Será así?
Sí, sí, es un préstamo. Uh-huh. Ahora mismo está... Sí, efectivamente, un depósito. Pero ahora mismo lo tienen pues un poco en un ambiente de una habitación para que el cuadro vaya cogiendo toda su... la temperatura que tiene que tener, claro, la humedad y todo eso, que se aclimate de Nueva York aquí para que luego, una vez que ya esté esto conseguido, se exponga en el museo.
Oye, pues mira, poco a poco la sala Sorolla del Museo de San Pío V va adquiriendo un carácter más interesante, ¿no? Porque había una obra más... académica y algunas de menos valor, pero poco a poco van adquiriendo nuevas cosas. Oye, ¿y te parece que podríamos hilar? Porque si algún valenciano se va a Madrid, justamente en el Museo Sorolla de Madrid estos días se ha inaugurado una exposición que se titula Clotilde.
Clotilde. Oye, qué bonito, ¿no?
Clotilde, ya mira, sabes que era la gran musa, la mujer de Sorolla.
Oye, qué cartas tan bonitas le escribía. Pues qué enamorado estaba,
sí,
¿eh?
Pues ahí salen, en esa exposición, hay cuadros dedicados a su mujer, porque como siempre estaba pintando este hombre, no sabía vivir sin pintar, que era muy trabajador también, pues la pintaba en actitudes de ama de casa, cosiendo, escribiendo, arreglándose, sentada, leyendo, y se ve que hay una colección de cuadros dedicados a su Clotilde del alma, que debía ser una mujer encantadora, porque el amor que siempre le profesó y cómo lo manifestaba en algunas cartas que se van a ver allí, también en la exposición,
pues, oye,
es digno de encomio, ¿eh?
Esperanza, repítenos el sitio.
Pues es, no me he traído la dirección, pero todo el mundo conoce dónde está
el
Museo Sorolla, que fue su casa, que sabes que cuando falleció Sorolla, pues los familiares lo han legado. Entonces, me parece que es muy, vamos, digno de encomio.
Sí, sí.
Es súper conocido y aparte que que estás en el ambiente donde él vivió, la época que vivió con su familia, con sus tres hijos. Hay cuadros de sus tres hijos, con su Clotilde, sin Clotilde ninguno, porque está dedicado a ella. Y además ella era la que administraba, porque ahí están una serie de cuadernos donde ella apuntaba los cuadros de su marido, los que se iban vendiendo y por cuánto se vendían.
¡Qué barbaridad! ¡Qué Entonces, control! ¡Qué bien administradora
era! Era una buena ama de casa y una mujer, debía ser admirable, francamente. Solo para tener a un marido encandilado toda la vida, me parece de chapó.
Bueno, pues, ¿y tú por qué lo dices esto? ¿Por si acaso pues, había alguien que no quiere estar en fallas si y quiere irse a Madrid?
Porque lo relacionaba con un valenciano. El cuadro que nos han depositado ahora en el San Pío V y la exposición de Clotilde de Sorolla,
Pues
que se titula así, por si alguien se quiere ir a Madrid.
Aprovechando de ir a Madrid, que vaya también a ver La Gioconda.
Por supuesto.
Que este mes va a estar todavía en Madrid, ¿eh?
Pues
luego
me,
ya se
me parece
va
que se
al
va.
Louvre.
Pero sí, pero se va ya. Me parece que esta semana era la última en la que se podía ver, ¿eh?
Quedaba. ¿Tengo entendido que hasta final de mes?
Sí.
Quedaba, pues, sí, era cuando se marchaba después.
Pues
al
luego
Louvre.
Ya, fíjate, me extraña que la traigan tan pronto, porque han dicho que en junio la traen. En junio la traen otra vez. Pero bueno, oye, está teniendo un éxito de visitas, que hay verdaderas colas.
Pues sí, porque resulta que ha sido la gran descubierta. Parece ser que lo que habían, le habían tapado el lienzo, el fondo del lienzo, con una pátina oscura, y ahora que el Louvre le ha pedido este cuadro para hacer una exposición sobre Leonardo, al limpiarlo, ha sido cuando se han dado cuenta que el fondo tiene el mismo paisaje que tiene la del Louvre. Y entonces han llegado a la conclusión que sale del mismo taller que hizo Leonardo.
¿No?
Sí.
Que la de siempre. Hay gente que dice que ni siquiera la del Louvre es la auténtica.
Bueno.
Pues resulta que, fíjate, Juani, el fondo de la obra de la Gioconda, que llamamos del taller de Da Vinci, estaba absolutamente negro.
Sí, le habían dado una patina
también
negra.
Fue de moda, estaba de moda en algún momento, pues que la silueta se recortase sobre un fondo muy oscuro. Y entonces, al limpiarlo, se han dado cuenta de que era una pintura añadida y que la han ido quitando, que me imagino que ha debido ser un trabajo emocionante. Porque eso de ir descubriendo, quitando el barniz y viendo que debajo había estaba el mismo fondo prácticamente que la Gioconda 1, vamos a llamarla, la auténtica, pues me parece que ha sido un descubrimiento. ¿Y sabes qué dicen algunos expertos? Que la calcaría de la obra de Da Vinci, que la calcaría, posible. Porque es que realmente la frente, la entrada de la cabeza, el recorte de la cabeza y tal, tiene la mismísima proporción. Es más, los defectos que se ven con los tratamientos modernos que se les hacen a los lienzos para ver qué hay debajo, que hay dibujo rectificado, está rectificado exactamente en el mismo sitio. Con lo cual, más igual no puede ser. Lo que es evidente es que es de la misma época y que por eso dicen que estaría hecha en el taller de Da Vinci y a la par que la otra. Lo que no sabemos es por qué una tiene esas diferencias con la otra. Que parece
son muy pequeñas
como,
las diferencias.
Pero como parece que una está como más lozana, como más joven, parece que las mejillas están un poquito más llenas que cuando la persona es más joven, y la otra está un poco más delgada, pero a lo mejor también el pintor que la hizo pues también remarcó más los ojos, las cejas, pero sabemos que esa forma de pintar tan exclusiva de Leonardo, ese esfumato, pues solo lo hacía él. Y eso, aunque también sus alumnos lo deberían saber hacer, dicen que se lo dejaban reservado al maestro.
Muy
o sea,
bien.
Que nadie se lo quiso copiar, hasta el punto de que pudiera confundirse algo.
Oye, Esperanza, ya que hemos dicho el paseo por Madrid, ahora vamos a oír un poco de música y volvemos a Valencia, ¿eh?
Venga, de acuerdo.
Thank you. se quede sin cantar. Por eso hay más cantares que gotas de agua en el mar. Le, 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 le. Y arena, los arenales.
Ay, la, 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 la,
la, la, la, la, la, la. Nos estamos poniendo así a tono también, ¿eh?
Sí.
Con este laila, la, lo lailo, lailo. Uh-huh. Bueno, ¿qué me dices del barrio de Ruzafa, que está que se sale de luz? Han hecho allí, hablando de París, porque estábamos hace un momento con la Gioconda de allí, del Museo del Louvre, pues resulta que han hecho un París aquí en el barrio de Ruzafa.
Pues sí, pero yo el otro día estuve paseando porque el arte estaba en la calle.
¿Y qué viste?
Y lo dije desde aquí, pues no vi nada.
¿Qué me dices?
Lo que oyes.
¿No viste nada en el barrio de Ruzafa?
Prácticamente nada, me quedé un poco decepcionada.
Ay,
no sé
lástima.
Si es que era porque era de día y esto es por la tarde-noche cuando tiene más ambiente.
Sí. Ya sabemos cuál es la ganadora de las calles, pero en este momento no lo podemos decir. Entonces, lo que sí sabemos es que han hecho allí una Torre Eiffel de luces y que las competidoras vecinas están que no quieren compartir el premio, como el año pasado lo tuvieron que compartir, quieren ser, y entonces han ido a muerte a ver quién puede más.
Pues muy bien.
Tú fíjate, con crisis y todo, pero aquí en Valencia...
Está ala, bonita,
¿eh? Hay que echar los restos. Hombre, la verdad es que sí.
Muy bonita.
Esas luces te transformas, vamos, uh-huh. Estás como en otro país, totalmente. No se ve ni las casas. Deben estar un poco cansados los vecinos y aún les quedan días, ¿eh?
Bueno, nada más que son unos días de fiesta, ¿eh?
Unos días de fiesta. ¿Y tú qué querías comentar de lo de Ruzafa que... ¿Qué me estabas diciendo antes?
No, yo solo sé que hay una exposición en Las Naves, en la calle Juan Verdeguer.
Sí.
Muy bien. Es que no me acordaba exactamente dónde era, que se llama Fashion is Dead. Es decir...
Ahora todo es en inglés.
Sí, todo está muerto. Es una exposición que va a estar hasta el 29 de marzo y es fruto de la alianza artística entre el fotógrafo de moda David Arnal y el diseñador gráfico Gonzalo Cervellón. En esta exposición, pues, lo que se cuestiona las consignas y eslóganes publicitarios, la industria de la moda, que recurre a la fotografía y el diseño gráfico para dar una bofetada a la frivolidad. Entonces, la exposición se articula en torno a parejas de fotos y así, pues, se produce un efecto visual en el que cada modelo parece reflejado en un espejo roto. Pues a mí me parece bien que hagan crítica de todo esto, porque
hombre,
hay un
pues
mundo
sí.
De frívolo y...
El mundo, hombre, es un espectáculo ver la moda, también da de comer a mucha gente, pero en fin, también está bien que, oye, que no se mitifiquen tanto las cosas, porque la gente que vamos por el mundo somos más normales que todo eso, ¿no?
Pues sí, y aquella zona... la han restaurado y le han puesto bastante... agradable de
¿Dónde,
ver, ¿eh?
¿Dónde están las naves te uh-huh, refieres, no?
Sí.
Pues nada, es un buen paseo también. Se pueden ir luego cerquita al puerto y ver fallas también del Cabañal y Cañamelar y toda esa zona.
Oye, que y siempre... rebajan los puñuelitos.
Exactamente. Mira, y andar, que está muy bien, que siempre decimos que saquen los zapatos viejos, porque son los mejores para uh-huh. estos días. ¿Dónde quieres que nos vayamos ahora?
Pues mira, hoy concretamente en la FNAC hay una sociedad que se llama Culturarte, y a las 7 de la tarde va a haber una conferencia que se llama Las fallas y las nuevas tecnologías. Si alguien se quiere informar sobre eso, que vaya a la FNAC, que tendrá pues esa información, que me parece curiosa.
Muy bien. ¿Y el horario?
A las 7 de la tarde.
A las 7 de la tarde.
Uh-huh.
Pues mira, siguiendo con la historia de las fallas, si alguien quiere ver una falla que esté hecha al estilo antiguo y la han plantado ya a lo que se llama al tombe...
¿Eso qué es?
Pues mira, el tombe es, como su palabra indica, está tumbada la falla. Uh-huh. Y entre todos estiran y la ponen levantada, la levantan. Entre ellos son los falleros, que son los que siempre han colaborado a montar la falla con el artista. Porque antes las cosas eran más familiares que ahora. Ahora hemos llegado a unos extremos en algunas de ellas que son de tanto lujo y de tanta altura y de tanto equilibrio... que vamos, tiene que haber cálculos ahí de ingenieros y de arquitectos para que esas cosas se sujeten.
Hay filigranas, ¿eh?
Entonces la han hecho como se hacía antes, con varilla de madera, varilla que hace que pese muy poco y también que tiene una crema muy bonita. porque no utilizan el tipo de poliespán que hace un humo tan negro, ¿no? Entonces yo creo que valdría la pena que hicieran a lo mejor alguna falla más, recordando lo anterior. Bueno, es una opción más.
A mí me gusta bien lo que estás proponiendo, ¿eh?
Me parece que es bonito verlo. Entonces, el día de la planta, pues pasarse por esta falla que es Salamanca Conde Altea, porque allí yo creo que ya han levantado la parte central. Y la han levantado así, entre todos, con cuerdas, y a la de tres. Venga, arriba, 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 tira, 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 ya está, plantado. Y luego hacen una cena de hermandad.
Muy bien, y además eso crea unidad.
Exacto. Después de la cena, pues entre todos terminan de montar la falla. Uh-huh. Y luego, pues, oye, le ponen las flores, la arena y todas esas cosas para sí. que al día siguiente esté ya lista para que los jurados pasen a verla. Me parece una cosa interesante. Porque uh-huh. además tú sabes lo bonito que es ver una cara, una cabeza. Aunque luego la falla no sea una cosa grandilocuente, pero que está hecha con una artesanía de las de antes, a mí me parece que es un valor que está ahí para no para recuperarlo, para no perderlo.
Claro, ya incluso se puede ver cómo se hacía anteriormente la falla, claro. que ahora mismo todo lo que vemos es el poliespán este que crea y hace un humo horrible. ¿Eh?
Pues tiene mucha gracia porque ahí hay que ser carpintero de verdad. Luego cuando montas y ensamblas, pues tienen que meter cuñas de madera, tienen que poner... clavar en los sitios estratégicos, tienen, en fin, que tiene...
Necesita más ser tiene su artista, arte. ¿No?
Sí, sí, señora. Necesitan ser artistas.
Iremos a ver la falla de Conde Altea.
Esa es una de ellas y no es la única en Valencia, ¿eh? Lo que pasa es que solo me he podido quedar con esa dirección. Uh-huh. Y, bueno, por cierto, que muy cerca de la calle Salamanca y Conde Altea sigue la Feria del Libro... durante todas las fallas, así que pásense por allí también, que nos gusta recordarlo,
¿no?
O al revés. Yo siempre, hace años, buscaba uno de González Martí, Juani, esperando encontrarlo y barato.
Sí.
Pero nunca lo encontré. Así que nos quedamos con las fotocopias de hace mil años que tenemos.
Pues mira, voy a recomendar un libro, ¿eh?
Venga, recomienda.
Se llama Asuntos Propios. Y es de Anagrama, no me acuerdo ahora mismo del autor, es español, pero es un libro que les recomiendo porque la temática es sobre un padre jubilado y su hija que está empeñada en cuidarlo por encima de todo, que es para pensar, ¿eh?
Está muy bien. ¿Sabes qué se llama igual que el programa de Radio Nacional que hacen todas las tardes?
¿No?
Se llama Asuntos Propios.
Pues este se llama Asuntos Propios porque la hija, por asuntos propios, se coge unos días de vacaciones.
Pues
para cuidar a su padre.
Está muy bien.
Sí.
Debe estar muy interesante uh-huh. ese libro. Y además, en el mundo que estamos ahora viviendo y con tanta gente mayor como tenemos a nuestro alrededor, no está nada mal que seamos conscientes de la problemática que supone para muchas personas el cuidarlos.
Sí, pero es que además lo trata desde una perspectiva muy interesante. No quiero decir nada más porque...
Porque tú ya te lo has leído.
No, y porque no quiero desvelar un poco
no
la trama.
No, porque yo...
Para que se lo lean.
Me gustaría leerlo
sí.
a mí también, sí.
Es cortito... Y vamos, es de los que te bebes, ¿eh?
¿Quieres hablar de poesía o subimos un poquito la música y lo dices después?
Lo digo después,
venga.
Se ha quedado con ganas de decir una cosa de la falla.
Sí, porque como estábamos hablando de la Gioconda y de todo eso, pues resulta que este año en la sección especial de las favoritas para ganar, pues la de la Ana Jordana va a ser una falla de Manuel García, que dicen que no va a dejar indiferente a nadie porque es el lema Leonardo da Vinci.
Uh-huh.
Y es una cabeza enorme, la figura central, la que sustenta la falla. Y claro, luego tendrá 50.000 alegorías al respecto de Da Vinci, de su vida y de su obra, y claro, metida con toda la política y con toda la historia, pues que supongo de corrupciones, de ayuntamiento, de amiguismo, etcétera, que estamos hartos de... Sí. Oye, ojalá se quemara todo eso de verdad con las fallas de San José.
Estoy cansada.
Sí, estamos todos bastante agotados de escuchar.
Quemada.
Quemar y olvidar, porque ese es el sentido bonito de las fallas. Quemar todo lo malo y volver a empezar de cero. Si fuéramos capaces...
Sería maravilloso.
Sería maravilloso. Bueno, lo dejamos ahí como una consigna personal. Y tú nos vas a hablar ahora de
poemas. Una exposición que hay en la Fundación Chirivella Soriano, que está en el Palacio de Valeriola, que ya saben que está detrás de la Iglesia de los Santos Juanes. Va a estar hasta el 22 de abril. La exposición se llama Poesía y Color. Y es una revisión de las relaciones entre la pintura y la poesía en el arte a través de 38 obras de 25 artistas. En la primera planta, pues, van a estar presentes artistas como Micha Vila, Carl Duch, Gustavo Turner y Gerardo Rueda. Y en el segundo espacio, pues, habrá obras que utilizan el color de una forma llamativa, como son los rojos, los naranjas, amarillos o verdes, pertenecientes a José Guerrero, José María Iturralde, Saborit. Y junto con ello hay una selección de poemas donde muestran los vínculos entre la poesía y la pintura, con obras de Rafael Alberti, Pablo Neruda, Carlos Marzal, Luis Eduardo Aute. Y esta exposición se trasladará posteriormente a la Lonja del Pescado de Alicante, así que les recomiendo que la visiten, que parece interesantísima, ¿eh?
Bueno, esta sí tiene un precio, ¿verdad?
Sí, vale 4 euros entrar al Palacio de Valeriola.
Siempre, ¿no? Porque claro, es que es una fundación privada. Y vive de esto, ¿no?
Sí, pero ya lo hemos dicho en otras ocasiones que este palacio, por el simple hecho de... Es un palacio gótico que merece la pena visitarlo.
Exactamente,
¿eh?
Y además, fíjate, en estas fechas pagamos por ver una falla. También podemos pagar por ver unas obras de arte, ¿no?
Sí, tiene una historia curiosa. Creo que el siglo pasado se hicieron una serie de apartamentos que se alquilaban, luego todo eso se ha tirado y se ha restaurado y está muy interesante.
Está bonito, ¿verdad? Uh-huh,
mucho.
Pues mira, ahora que estos días la gente va a danzar mucho por el centro y cogerá el metro, en la sala de la metro... Hay también pinturas y collage y objetos de formas abstractas. El horario es de 11 a 14 horas y de 16 a 20. La entrada es libre aquí. Uh-huh. Así que tampoco está mal que vayan y se acerquen a verlo.
Esa sala se la recomendamos porque está curiosa y no tiene demasiada aceptación, o yo no sé si es que no está demasiado bien...
Yo creo que no está bien indicada la entrada,
sí.
Pero es fácil porque cuando entras por... Claro, no hay que pasar... con el billete ya ticado para acceder al metro, sino que por fuera hay otra escalera que a lo mejor la gente no se ha fijado en ella y es por la que se accede a la metro y esa zona que es comercial en teoría. No sé si hay alguna tienda hoy o no, en todo caso están los espacios vacíos, pero no está mal que vayan a verla también.
Pues y luego, sí, lo interesante es que no se viaje con tanta prisa y que uno se recree en ese espacio de culturales.
Luego también saben que en el Carmen tienen varias exposiciones.
Hombre, en el centro del Carmen hemos visto nosotras una que se llama Valencianos 1812, que se está conmemorando la Constitución de 1812, que les recuerdo que fue un paso grandísimo que se dio en la política española, donde el poder del rey se limita y se dice que el pueblo era soberano, ¿eh?
Pues fíjate.
Y además, esta exposición, lo que se centra, sí, es verdad, y lo que se centra precisamente son en los valencianos que colaboraron en esa constitución.
Sí, porque se llama así, Valencianos 1812, Constitución y Libertades. Estará hasta el 24 de junio. ¿Y sabes qué? Que a partir del día 20 habrá visitas guiadas.
Sí, sí,
de martes a viernes, de 10:30 a las 12:30 y otra a las 15:30.
Claro, tienen que llamar un número de
exactamente
teléfono.
Pues mira, el número es 695-500-290. Uh-huh. Así que esta es otra opción. Y cuando vayan al Carmen o sigan por su cuenta, también hay otra exposición nueva que se llama Es Murdanza, de Miguel Borrego. No la he visto, no sé cómo es, pero es nueva.
Pero me atrae verla, ¿eh?
Es nueva. Uh-huh. Así que, oye,
la semana que viene se la comentamos.
Como nos queda un minutillo nada más, ¿quieres decir algo del Museo de Bellas Artes, de algo nuevo?
Que hay dibujos del museo, se llama la exposición Líneas Maestras, que son también fondos del museo, que parece ser que ahora mismo están tirando un poco de los fondos del museo, pero que siempre el dibujo es una cosa que atrae,
es
porque
curiosa.
Es lo primero que hace el maestro y donde
ahí
te
donde
pone
se
en
ve,
contacto.
Donde se ve la mano de un artista es en el dibujo, porque el dibujo es la base del futuro cuadro. Pues yo creo que despídete, que nos pasamos de nuestros minutos.
Pues nada, vamos a decirles que pasen unas buenas fallas.
Exactamente.
Que coman mucho buñuelo y mucho chocolate, que ya haremos dieta después cuando volvamos, y que se lo pasen muy bien.
Pues aquí se quedan con nuestra música.
Y la recordenda. Estamos en la UPV Radio.
Sí, voy a bajarlo un poquito porque, repítelo, Juan, ¿y dónde estamos?
En la UPV Radio.
Y estamos en Pasearte. Nos oirán los miércoles a las 13 horas y luego una repetición, que todavía yo no sé si será a las 4 y media o a las 6 y media. Por si acaso, quédense con
la radio
horas,
el viernes,
a ver si sonamos. Y aquí estaremos la semana próxima, ¿te parece?
Muy bien, hasta la semana que viene. Felices fiestas.
Adiós.